Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran.
Si queréis saber más sobre nosotros, entrar en shadowlands.es/suscríbete.
Muy buenas, Joaquín. ¿Qué tal?
Hola, buenas, Fran. ¿Cómo estamos?
Pues mira, que estamos aquí fuera de micro explicándonos historietas y digo, sí, vamos a empezar a grabar ya, que así estamos un poco más divertidos. Risa, sí. Muy bien, bienvenidos a todos a este nuevo podcast de charlas desde Shadowlands. Y hoy queríamos, vamos a seguir con el tema de Dungeons and Dragons, vamos a echar de menos a Marlock, que no está con
esta
nosotros,
no puede,
no ha podido grabar, pero bueno, que sepáis que va a ser, vamos a intentar que sea la costumbre que grabemos los tres. Así que hoy vamos a empezar con, vamos a cambiar un poco el formato del programa, pero vamos a hacer una pregunta de un oyente que creo que nos va a dar bastante contenido. Luego haremos el repaso a las clases de magos y monjes y después comentaremos un par de cosas de las últimas partidas y campañas que hemos jugado.
Sí, a ver, nos darás tus impresiones como máster.
Venga, pues vamos a ello. Agradecer en primer lugar todos los comentarios que hemos recibido en iVoox, en iTunes, que bueno, nos hacen mucha ilusión, así que nada, os invitamos también pues a hacer estos comentarios cuando queráis. Tenemos una pregunta, bueno, se la agradecemos sobre todo a Sectario y a John Urbizu, que nos han puesto un montón de comentarios. Sí. Y John nos pregunta, dice, una última reflexión, que no quiero parecer muy pesado, pues no lo eres, tranquilo, así que no, nos gusta un montón que nos escribáis. Dice, Marlock ha comentado que el haber conocido el rol online ha sido un nuevo amanecer para él. ¿Podríais usar unos pocos minutos para explicar qué plataformas utilizáis para jugar online y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los ordenadores para poder usarlos? Tengo grupo de juego, pero ahora nos cuesta más poder cuadrar agendas para poder quedar a jugar. Cosas de hacerse mayores, nos dice, efectivamente. Sí. Dice, y el juego online puede servirme para apaciguar el mono de rol semanal. Pues efectivamente, John, no sois los únicos. Realmente es complicado quedar para jugar entre semana. El fin de semana, el que tenga compromisos familiares, pues también.
Es complicado, sí.
Entonces, yo creo que es la mejor manera que hay para seguir jugando a rol y no desengancharte de esta superafición. Bueno, ¿qué utilizamos nosotros?
Nosotros, para empezar, lo más básico es el Hangouts. Es lo que más sencillo de usar.
Es la videoconferencia que pone a disposición Google si tienes un Gmail. Entonces, se puede utilizar también Skype.
También, sí.
Y se puede utilizar una página web que se llama apear.in. Os dejamos en las notas del programa lo que es la página. Apear.in, ¿vale? Es una página donde puedes hacer también videoconferencias. Juraría, ahora estoy viendo aquí pricing y tal, o sea, precio y eso, pero juraría que es gratuito. Esta la digo porque he visto que hay gente que la utiliza, el apear.in, con dos P's, pero yo no tengo muy claro que sea gratuita. Gratuita seguro, aunque tienen modalidades de pago, lo de mañana, Skype. Y Hangout, creo que es gratuito del todo si no haces llamadas de teléfono y eso. O sea que lo primero es lo que comenta Joaquín. Lo primero es la plataforma para comunicarnos online.
Después tienes una página que es Roll20, que es ya un poquito más profesional, ¿no? Puedes usar diferentes imágenes, puedes usar sus aplicaciones de tirada de dados, puedes meter todo lo que tú quieras, música. Es un poquito difícil de usar, quizá, ¿no?
Roll20 en realidad no es muy difícil, pero es lo menos intuitivo que te puedes echar.
Por eso me refiero.
Claro, lo digo. Es muy poco intuitivo. Roll20 es una plataforma, es una página web, que en realidad es un programa o una aplicación donde, como dice Joaquín, te permite subirte las fotos que quieras enseñar a los jugadores, pero tiene cosas muy chulas, como poder enseñar solo una foto o solo un texto a un jugador y no a todos, que ayer lo utilizábamos ayer en los partidos y eso, y eso está chulo. Puedes hacerte tus propios mapas, puedes tener una rejilla para jugar a Dungeons, o sea, es una plataforma realmente para poder jugar jugar sí. a rol por internet es bastante potente.
Es muy interesante, pero bueno, es lo que decías, que si es un poco intuitivo, al final cuesta un poquito usar.
Cuesta un poco. Yo para que aprendáis, pues os diría que busquerais tutoriales de Roll20, si os manejáis con inglés, la propia página web, la propia plataforma tiene tutoriales bastante buenos. Y si no, pues con gente de la comunidad rolera española o en habla hispana, pues hay varios videotutoriales bastante interesantes. Aparte de Roll20, existe una que se llama Fantasy Grounds, que viene a ser lo mismo. Uh-huh. Me parece más bonita visualmente, pero quizás sea incluso un poquito más complicada de utilizar a la hora de subir ayudas y todo eso. Uh-huh. A ver, preparar las partidas por internet lleva el mismo o más tiempo que preparar las partidas en mesa. Bueno, eso lo comentaremos después si quieres para, uh-huh. para decirlo de mis impresiones a la hora de preparar o de ser máster y eso. Pero sí que os puedo decir eso, que lleva muchísimo tiempo porque tienes que recortar el PDF en un Photoshop o en algún editor, colgarlo, ajá. prepararte la música, prepararte muy bien las escenas y todo esto. Pero bueno, lo comentamos si acaso después. ¿Qué más se puede utilizar para el Roll Online? Hay una aplicación que se llama Voice Meter, uh-huh. que lo que te permite es separar los canales de audio, ¿vale? Ajá. Para que todo el mundo pueda escuchar la música que tú estás escuchando. Entonces te permite hacer una lista de reproducción y entonces emitirla por tu mismo canal de audio o separarlo en varios canales para que no se mezclen los sonidos del ordenador con la música ajá. que emites, con claro. tu voz y todo esto. Entonces, bueno, ya iremos haciendo tutoriales, os iremos diciendo cómo funciona, pero por hacer una recopilación sería una plataforma donde pudieras mostrar todas tus imágenes, sí. Una plataforma donde te pudieras comunicar, o sea, videoconferencia, y por otro lado esto del audio, que a mí me parece súper inmersivo y súper útil. Podéis prescindir...
pero después ojo, necesitas una plataforma para tirar los dados. Por ejemplo, tienes sí. Ladiños, ¿no?
Claro, podéis, Ladiños, es lo que iba a decir, que puedes prescindir com, totalmente de Fantasy Grounds y de Roll20 uh-huh. y utilizar Telegram o WhatsApp para comunicarte, enviarte exacto. fotos uh-huh. y utilizar Dadiños para el tema de las tiradas de dados.
Sí, creas una sala ajá. y todos entráis en la misma sala y allí pues veis las tiradas de cada jugador.
Vale, como... No sé, supongo que no ha quedado suficientemente claro. Haremos un programa especial explicando cada una de estas aplicaciones y cada una de estas cosas, pero que sepáis por lo menos que estos nombres os los podéis guardar y el que tenga inquietud pues lo puede ir mirando por internet y puede uh-huh. encontrar la información que está bastante a mano. Eso sí, preparaos unas cuantas horas para poder controlar sí. todo esto, porque sí. realmente es no es complicado, es fácil, pero lleva tiempo el hacerte con todas estas plataformas.
Luego, sí, la más sencilla quizás es la del Hangouts y Ladiños y ya está, por ejemplo. Eso es más sencillito.
Sí.
Y ya lo tienes tú todo preparado en papel y si quieres lo vas enseñando por la pantalla y ya está.
Si no... Por cámara quedaría un poco cutre, pero sí, puedes hacerlo. Pero vamos, por WhatsApp y tal, sí, lo puedes hacer. Y si no, pues oye, se ha jugado toda la vida con descripciones en rol y tal. O sea,
también.
A describir escenas y poco más. De bueno, ahora lo diremos con la experiencia esta de la campaña, pero de hecho lo que más me costó a mí el otro día es el tema de las fichas de personaje. Si no las tienes en una plataforma de estas, ver las fichas de personaje del resto de jugadores, claro. tienes que estar preguntando cuáles son sus atributos o habilidades y uh-huh. como máster cuesta un poquito. Pero bueno, luego comentamos esto. Pues lo que os decíamos, si os interesa este tema del rol online y eso, pues ya haremos un programa especial donde podemos explicaros todo. ¿Y qué más iba a decir yo sobre el rol online? Teníamos alguna otra cosa, pero bueno, ya lo iremos comentando. Nada, lo dejamos aquí. Y si te parece, Joaquín, vamos a pasar a nuestro apartado de comentario de reglas de Dungeons, que llevamos un par de semanas.
Sí, que nos han puesto falta.
Que hemos hecho un pequeño parón y nos han dicho sí. en comentarios y eso que les gusta y que bueno, que no sí, lo dejemos sí, sí. y que vayamos comentando.
Ajá.
Así que bueno, vamos con...
Pues nada, empezamos con el mago.
A seguir con las clases.
Exacto. Muy Seguimos bien. Con las clases. Uh-huh. Toca el mago, que es el principal personaje de Dungeons and Dragons para usar sí. la magia.
¿No? Efectivamente.
Y nada, pues eso. El mago son estudiosos de lo arcano, viven para estudiar conjuros y para intentar enseñarlos a los demás también. Son profesores o son eruditos de la materia. ¿Qué podemos decir? Para crear un mago, lo primero que tenemos que buscar es cómo entraste en contacto con la magia, ¿vale? Si fue en plan natural o fue producto de un intenso estudio de alguien que te ha enseñado, vaya. Para crear rápidamente a un mago, lo que necesitaremos es la característica, la principal, será la inteligencia.
Ajá.
Después, seguida de la constitución o destreza. Depende de qué escuela quieras
sí,
ir.
Es lo que comentábamos en el resto de clases. Parece que la constitución siempre está ahí por detrás.
Claro,
de la
es que los personajes que necesitan magia son personajes como más débiles, ¿no? Tienen una constitución o unos puntos de golpe muy flojos.
En concreto tienen un dado de 6, punto de golpe por nivel de mago.
Claro, y para subir los puntos de golpe utilizamos la constitución. Por eso siempre el personaje que tiene utiliza mucho la magia, pues se necesita una constitución un poquito potente para chetar un poco los puntos de golpe, porque si no, enseguida caes.
Muy bien, y nada, después de la creación rápida, o sea, tenemos competencias, pues en armas, en dagas, y luego, bueno, elegimos como siempre una serie de habilidades, dos habilidades entre conocimiento arcano, historia, investigación, medicina, perspicacia y religión. Y luego podemos elegir entre un bastón y una daga con un equipo inicial. Esto es lo que nos recomienda el libro básico que podemos utilizar para un mago. Y a partir de ahí, claro, como buen estudioso de la magia arcana, digamos que lo más importante que tiene un mago es su libro de conjuros.
Exacto, sí, señor.
En su libro de conjuros tiene que apuntar cada uno de los conjuros que va aprendiendo.
Exacto. Para empezar, conoces tres trucos, que no son lo mismo que conjuros. Son pues trucos fáciles de...
Sí, menos poderosos, diría yo, ¿no?
Sí, porque... no tienen prácticamente poco uso, pero
a
bueno,
me gustan
a ti te gustan, pero...
Ya estamos con las bromas internas. No, pero...
Vale. Dejemos lo que...
Suele cerrar las puertas así...
comentado alguna vez, pero bueno...
A ver, la primera pregunta que se me ocurre a mí a la hora de haceros para el tema de un mago, cuando os habéis hecho un mago, cuando habéis jugado con un mago, cuando subís de nivel, ¿os ponéis los conjuros a saco o tenéis que ir a una escuela o a algún profesor para aprender el conjuro?
Encontrar otro mago para que te lo enseñe, ir a comprar un papiro donde...
O le robas directamente
a
otro mago.
Eso, ¿cómo lo resolvéis? ¿O cambiáis directamente o vais a rolear el encuentro de ese conjuro? Claro.
Nosotros normalmente lo que hemos jugado es subes de nivel, me cojo el conjuro que me dé la gana, me lo aprendo y ya está. Y yo no tengo claro eso. Yo diría, cuando leí en su día las crónicas de la Dragonlance y todo esto, que el mago iba subiendo niveles, iba a una escuela de hechicería, tenía que pasar unas pruebas súper jodidas para poder aprenderlo.
Es que,
y eso es la gracia un poco.
Es que
¿no?
Si buscas en los conjuros, los conjuros te pone un precio y un tiempo para aprenderlo. Con lo cual, en teoría, debemos intentar rolear todo esto, ¿no? En teoría.
Bueno, ya trataremos cómo funcionan los conjuros cuando vayamos al apartado de magia, porque vamos a tener unos espacios de conjuro, vamos a tener unos niveles y todo eso. Pero, como os digo, pues yo creo que mejor tratarlos en cómo funciona la magia. Pero... dicho eso, existen, igual que hay especialidades en el resto de clases hacia una vertiente u otra del personaje, aquí tenemos tradiciones arcanas y escuelas, digamos, escuelas arcanas. No sé si tenemos 6 o 8.
8.
Tenemos 8 escuelas. Sí. Y bueno, vamos a nombrarlas, que sepáis que a partir de elegir una escuela vamos a tener a nivel 2, a nivel 6, 10 y 14, vamos a tener unas ventajas, digamos, por la escuela que hayamos
elegido. En los conjuros de esa escuela.
Ajá.
El mago puede usar conjuros de cualquier escuela, pero con los conjuros de tu escuela pues tendrás unas ventajas especiales.
Correcto. Y bueno, ¿cuáles son esas escuelas? Vamos a darles un pequeño repaso rápido a estas escuelas.
Por ejemplo, la escuela de abjuración. Esta escuela enfatiza la magia que detiene, destierra o protege. O sea, que es la que protege a todo el grupo o lo que quieras proteger, claro.
Pues está bien, es una magia parecida a la de los paladines, que a lo mejor puede proteger al grupo, puede tener cosas malas, puede desterrar criaturas y todo esto. Y como decías, pues bueno, a partir del nivel 2 tienes experto en la juración, que necesita la mitad del tiempo y recursos para copiar
todos
los conjuros.
Todas las escuelas sale esto, a partir del nivel 2 utilizas la mitad del tiempo y dinero para aprender estos conjuros. De ahí, por lo que hablábamos antes, de cómo lo hacéis, ¿no?
Luego tenemos la escuela de adivinación, ¿no?
Sí, cada escuela tiene su nombre y por el nombre ya sabes más o menos de qué va la escuela. La adivinación pues son para saber el futuro y lo que nos espera
el pasado, aventuras. El presente y el futuro. O sea que tiene muy buena pinta. Luego tenemos conjuración, que yo antes fuera de micro decía, hostia, me da, es como el Magic, ¿no? Es un mago de conjuración que hacen las criaturas y tal, y
crean objetos y criaturas a partir de la nada.
Luego tenemos el encantamiento, la escuela de encantamiento.
Sí, para embelesar y cautivar a otras personas y monstruos. Bueno, puedes embrujar y coger a personajes enemigos y hacértelos controlarlos, básicamente. Claro. Para.
Aquí tenemos también a nivel 2, me parece que pone la mirada hipnótica, podemos hipnotizar, encantamientos instintivos, duplicar encantamientos, modificar recuerdos, o sea...
A partir de otros niveles, pues ya puedes ir cogiendo más cositas interesantes para tu escuela, claro.
Luego tenemos la escuela de vocación, que esta ya es un poquito menos obvia, ¿no? Pero
sí,
puedes
generar
efectos mentales, efectos de frío, llamas, cualquier visión, o sea, es un poco como sacar cosas de la nada, ¿no?
Exacto.
O sea que, bueno, también tiene su interés.
Se dice que el empleo, pues, lo suelen usar en las fuerzas armadas, sirviendo en regimientos de artillería, destrozando a sus enemigos desde la distancia.
Ajá. Luego tenemos la escuela de ilusionismo, donde podemos, pues, embaucar a la gente, asustar, confundir, aturdir las mentes de los rivales, perdón. Así que bueno, también
crear
está...
ilusiones para que los demás pues queden extrañados o queden de alguna forma confundidos.
Y por último nos quedan dos, que serán la escuela de la nigromancia.
Pues
las fuerzas
cósmicas
de vosotros cogéis
de la vida, la muerte y la muerte en vida. Que esto también puede ser muy interesante llevar pues a los siervos muertos vivientes, o sea, controlarlos y hacer pues que hagan lo que quieras.
Y por último, la escuela de transmutación. Modificamos, ¿no?, con ella pues la energía, la materia y bueno, al final todo el mundo que encontramos pues es totalmente maleable, o eso es lo que piensan los de la escuela de transmutación, los magos de la escuela de transmutación.
Tu magia te proporciona la herramienta necesaria para convertirte en el herrero de la forja de la realidad.
Toma ya.
¿Cómo se ha quedado?
Pues hasta aquí el mago. La verdad es que una de las clases más, seguro que más...
Sí, es de las más interesantes.
De las más interesantes, la preferida por muchísima gente.
Exacto.
De Juanma, seguro.
Sí.
Creo que algún día nos escuche y no...
Creo que no ha jugado con otro.
Bronca. Efectivamente. y bueno, hoy podemos seguir con el monje.
Sí, lástima que no esté Marlock aquí para hablar de los magos.
Sí.
Porque según él tiene uno de nivel 9.
Que ya empieza a ser respetable.
Es muy potente.
Es un mago que puede destrozar ejércitos y hacer cositas interesantes. No sé si ejércitos, pero bueno, es un mago con un nivel superior. Sí. Muy bien, pues vamos a seguir con el monje. De este, tú te lo habías mirado, Joaquín. Aquí no tengo yo muy claro. Veo que los dados de puntos de golpe y eso es un dado de 8 por nivel de monje, pero antes de eso... ¿qué es lo que hace especial un monje o en qué se basan
el monje,
los personajes?
Pues bueno, el monje tiene la energía interna, que la llaman ki, pues sabe
utilizarla, o...
utilizarla exactamente a partir de una forma como artes marciales o una forma mágica también, ¿no? Uh-huh. Y nada, la creación del monje, pues te insta a ver dónde has aprendido, en qué monasterio, cómo has llegado hasta él, si te han dejado tus padres allí abandonado o has sido tú que ha querido ir hasta allí.
Yo es una clase que no es que no me guste, sino que creo que según qué ambientaciones, pues no acaba de pegar. No sé. Pero bueno, supongo que es más cuestión de trabajarte, de currarte una ambientación,
sí,
y de,
exacto,
y de darle vueltas, ¿no?
Sí, queda como un poco rara en este mundo.
Pues claro, Dungeons and Dragons de por sí, el manual básico no tiene mundo, pero no sé, siempre es como fantasía heroica y todo esto, y los monjes no...
Sí, no es todo muy oriental y sí. no acaba de...
Sí. Bueno, pues por lo que veo, a partir del nivel 2 se puede controlar esta energía, sí, mística, el ki, ¿no?
Sí, del es monje. Lo que hablábamos, el ki es la energía que está en todos los cuerpos y... Uh-huh. La saben utilizar, ¿vale?
Pero por lo que veo tiene puntos, o sea, puede tener puntos el ki.
Sí, es que depende de cómo lo uses, ¿vale?
Vale, vale. Ostras, pero tiene un montón de... aquí, en cambio, por contra de otros personajes, tienes que a nivel 3, a nivel 4, a nivel 5...
Sí, sí, va, sí, teniendo cada nivel el personaje de otra manera.
Sí, cada nivel va teniendo cositas...
Como hasta ahora los personajes que han habido, este lo trabaja de otra forma. Para crearlo rápidamente, lo que nos sugiere es la destreza, la principal característica.
Vale, sí.
Y como segunda, la sabiduría. Uh-huh. Y después, a continuación, el trasfondo ermitaño. Nivel, dados de golpe es un dado de 8. Uh-huh. Y puntos de golpe, pues eso, 8 más el modificador de constitución, que es lo mismo que todos los personajes flojos, vaya, uh-huh, flojos, que utilizan la magia. Las tiradas de salvación son la fuerza y la destreza, no lleva armaduras, de armas está especializado en sencillas y armas cortas, y después nos dice que escojamos entre acrobacia, atletismo, historia, perspicacia, religión y sigilo, pues 2 habilidades de estas. Uh-huh. Vale. Este es un gran conocedor de las artes marciales, ¿vale? Y el ki pues ayuda a hacerle utilizar las artes marciales en su beneficio. ¿Cómo? Pues con ráfagas de golpes, defensa o paso del viento, por ejemplo. Uh-huh. Este personaje lo que tiene es que en cada nivel va añadiendo pues más habilidades, ¿vale? Va cogiendo habilidades, no como otros. Entonces, tenemos también 3 tradiciones monásticas, ¿vale? Y que son el camino de la mano abierta, que te lleva por el camino de las artes marciales. Uh-huh. El camino de la sombra, que utiliza artes sombrías, sigilos y cosas así oportunidad. En plan ninja, exacto. Vale, y el camino de los 4 elementos, que son los elementos pues de la tierra, uh-huh, y tal, y los utiliza para su beneficio también.
Muy bien, pues sí que, a ver, se parece a las otras, en estas tradiciones monásticas sí que se parece a las otras clases, pero lo de ir subiendo cada cosita,
exacto,
por nivel,
exacto.
No tiene nada que ver con
tienen
el resto.
Más cositas diferentes. Sí. Supongo que, claro, un monje podría ser un brujo, podría ser... Entonces lo han cambiado la forma de coger, sí, sí, beneficios, sí, y habilidades.
Pues interesante, bastante, bastante interesante también el tema del monje. Uh-huh. Nos quedan un par de clases únicamente. Nos queda el paladín,
sí, el paladín y
el pícaro.
El pícaro, nos quedará.
Uh-huh. Así que nada, en el próximo episodio terminaremos con el tema de las clases y nos meteremos, pues si no recuerdo mal, creo que es el equipo, lo que viene después, no.
El trasfondo.
Tenemos el trasfondo primero. Uh-huh. Y alguna cosa más antes del equipo, personalidad y trasfondo, que iremos tratando en sucesivos programas. Queríamos hacer como tema del programa el tema del mastereo de las partidas o mi experiencia, sí, como máster, pero creo que lo vamos a dejar para, uh-huh, para el siguiente próximo capítulo, sí.
Sí, ya tendremos aquí, supongo, a Marlock y ya también sí. Le azuzará.
Claro, podemos tener varios puntos de vista. El mío, que yo no he hecho de máster demasiadas veces, pero bueno, a lo tonto, igual ya he hecho 7-8 veces, entre partidas online y offline.
Esta última vez ha estado muy bien, al menos en mi opinión ha estado muy bien. Y
a ver, estuve preparando el tema este de la música que se ha hablado por el voice meter. La partida te la tienes que preparar muy bien. Bueno, comentamos en los próximos programas y a ver cuáles son vuestras experiencias, porque realmente, ostras, lo de ser máster no es
trivial. Sí que cuesta, sí.
Yo animo a todo el mundo a probarlo, pero bueno, que tampoco es una cosa...
No es nada sencillo. No es sencillo. Los nervios van corriendo por dentro.
Los jugadores se ríen.
Sí, sí se ríen, sí.
Sobre todo los jugadores que son masters, pues dicen, ahora te jodes. Sí le vas dando caña, pero bueno. Yo la verdad es que estoy encantado también con los jugadores con los que jugamos, con nuestro grupo de juego y de hacerlo. Pero es verdad que, ostras, un poco mal se pasa. Pero bueno, no quisiera desanimar a nadie. Y ya en los próximos programas, si queréis, vamos tocando el tema. Os haremos un resumen también por escrito del tema del principio del programa, de la pregunta de este oyente, de qué utilizamos. Y también haremos algún especial de todo el programa hablando de técnicas y de cosas para poder jugar online. Pero bueno, tan sencillo como lo que comentábamos antes, al final, un sistema de videoconferencia, aunque no os veáis la cara, pero es muy recomendable vérsela.
Sí.
Y un sistema para pasaros archivos y lanzar dados. Poco
no
más.
Está. No necesitáis
mucho
más.
No, de hecho, Telegram tiene un bot.
Exacto,
para lanzar dados también. Y podéis jugar por
mucha gente que juega por Telegram, ¿eh?
Sí. Podéis jugar por Skype directamente, haciendo la sesión por Skype, y por Telegram lanzando los dados. Que vais a poder jugar exactamente igual que como lo hacemos nosotros, con un montón de herramientas que, en mi opinión, te meten mucho más en la partida, o sea que son herramientas súper chulas, pero que no hacen falta para empezar a jugar ni de broma, no hacen falta para nada. Así que nada, y sobre todo que animamos a todo el mundo a jugar online y eso, porque es una experiencia muy, 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 muy chula, chula. Y sí, ostras, jugar desde casa, que luego apagas el ordenador y te vas a dormir.
Sí.
Ostras, quien más, quien menos, supongo que gana una horita de su tiempo, que todos lo echamos de menos
con la
edad.
Sí, sí.
Pues nada más.
Agradecer vuestros comentarios y que nos sigáis, que os gusta el programa.
Sí. Muchas gracias. Yo suelo decir, hago otro programa y eso, siempre digo lo mismo, ¿no? Que muchas gracias y que os agradecemos muchísimo el tema de las 5 estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox. ¿Por qué lo de las 5 estrellas, que parece que tengamos mucho morro con pedirlo? Pues porque si queremos darle visibilidad al programa, pues es lo que más nos ayuda a dársela. Así que si os gusta, pues os agradeceríamos muchísimo que nos pusierais la reseña de 5 estrellas en iTunes y, como os decimos, pues el comentario y el me gusta en iVoox. Hasta aquí el programa de hoy. Nos saldrá mejor con Marlock, seguro, saldrá más entretenido, y tiene un montón de anécdotas que explicar. Así que nada, Marlock, te esperamos el sábado que viene aquí en Charlas desde Shadowlands. Hasta luego.
Hasta luego.